Abrimos el tertulión ya, son las 15 horas y 33 minutos. Estamos en directo en la radio, en la cadena COPE, y voy a saludar, como siempre, para abrir el tertulión, al jefe del Chigre. Bern Alonso, muy buenas. Espérate, porque ahora sí te escuchamos. No, no te escuchamos, porque hay que subir el micro. Estos son cosas de...
Buenas tardes, Pablo.
Cosas del directo, ahora sí. ¿Cómo estás, Berna?
Bien, bien. Aquí estamos, de resaca de este fin de semana.
No sé, ¿cómo estás esta semana? Es decir, ¿en qué piensas? ¿Qué te pasa por la cabeza?
Bueno, es mejor no contarlo en antena, pero lo que se puede contar, estábamos hablando fuera del micro, los horarios.
¿Los horarios?
Hay que hacer algo con los horarios de segunda división. Creo que se habla poco de ello. Y es para coger antorchas y tridentes y ir a algún sitio, porque... El siguiente partido del Molinón es un domingo a las 2.
Sí,
acabas de decir el del Oviedo un lunes a las 8 de la tarde.
Villarreal B, el próximo Molinón.
Una categoría que está siendo tan divertida y tan espectacular, pues que está destrozando pues horarios.
¿A vosotros os viene mal domingo a las 2?
Y al aficionado. A nosotros y al aficionado. Porque el otro día se vio, un día que en Gijón, pues todos los que habéis estado por aquí, lo habréis visto, día de verano.
Sí.
Pues a las 4 y cuarto de la tarde, la gente, pues a lo mejor lo que no hizo fue ir al estadio. Que a las 6 o a las 8 un sábado hubiera ido.
Por lo demás estás bien, ¿verdad?
Por lo demás siempre bien, quejarse es perder el tiempo.
Pues me alegro mucho.
Con vuestra compañía.
La verdad,
claro.
Me alegro muchísimo. Gracias, Berna.
A vosotros.
Vamos a pasar por Asprusa, vamos a mirar unos pisos, por si acaso los necesitas, y te voy a presentar al equipo, que es un equipazo, de comentaristas para el Tertulión.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos el tertulión del Sporting. Es martes, estamos en la Cañada Real Molinón y estamos en un momento clave de la temporada. Faltan 7 partidos para el final. El Sporting recupera otra vez el puesto del playoff. Así que imagino que el equipo de comentaristas está más contento. Está más contento. No sé si negativo, como dice Nacho Méndez, o positivo, pero entiendo que más contento. Está el coordinador del Arenal, un clásico de esta santa tertulia. Víctor Olguera, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
¿Cómo estás?
Pues soy un poquito más animado que en fechas anteriores cuando estuvimos aquí, ¿no?
Sí.
Hace un par de jornadas.
Bueno, es que el Sporting está quinto.
Sí, y hay que, como cualquier aficionado, estoy ilusionado, aunque a veces cuando empiezo se me cruza un poquito el tema de entrenador y un poquito de aficionado, ya empiezan las dudas, ¿no?
Bueno.
Pero estoy ilusionado. Estar otra vez ahí enganchado después de estas dos victorias es muy importante.
A ver si duda Alejandro Vigil, que viene directo desde la Boda Asturias. Hola, Vigil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú dudas?
No dudaba cuando estábamos fuera del playoff, así que ahora menos.
O sea, que tú estás en el barco de dónde están los que decían, ¿no?
Sí, pero sin pasar facturas, porque luego te la devuelven, ¿eh?
Luego te las cobran.
Pero bueno, sí, estamos ahí motivados.
Viene desde la Nueva España también Andrés Menéndez. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien. Contento de estar aquí como bastantes martes y además con buena compañía, y si es después de una victoria que además refuerza la autoestima, ¿no? El ánimo, y viendo al Sporting quinto, pues encantado de estar aquí.
Primera pregunta del tertulión. ¿Pensáis que el Sporting está para el ascenso directo? Sí, no, ¿y por qué?
No se moja nadie, así que lo digo yo, no.
No.
No, pero ahora mismo no, claro, es que cambia todo en la división cada semana, que es complejo, ¿no? Pero más que nada porque hay muchos rivales por encima. Tienen que fallar varios.
O sea, ¿tú crees por los rivales, Vigil?
Más que nada porque son muchos. Y el Sporting tiene que mantener una racha demasiado buena para no solo remontar, sino mantenerse, que es lo complicado.
No, yo creo que el Sporting depende de sí mismo para cualquier cosa. Depende de sí mismo para estrellarse, depende de sí mismo.
No, de hecho, matemáticamente casi depende de sí mismo, incluso para el ascenso.
Cosa. Al final necesita tres campos de clubs que luchan por esos puestos, ¿no? De ascenso directo. Por lo tanto, voy a decir una cosa, si el Sporting de aquí al final hiciese pleno, que no va a pasar.
Hombre, es que ganaría la liga, entonces
ganaría la competición, o sea, que al final tiene la situación que se ha generado, es decir, tiene la situación que se ha ganado sobre el terreno de juego, que es a falta de 7 jornadas luchar por todo, lo cual es muy meritorio, lo cual hay que reconocérselo a este entrenador, a esta plantilla, después de 2 temporadas donde a estas alturas estábamos todos pensando en que podría suceder que el club saliera por primera vez del fútbol profesional, que a estas alturas estemos en este momento, Pablo, creo que es algo muy positivo. Ahora bien, si yo veo a este Sporting luchando por el ascenso directo, te diría que no.
Dos nos. Víctor.
Yo estoy también con el no, porque después de las dos jornadas anteriores a esta, a estas dos victorias que hubo, esas dos jornadas para mí negativas fueron importantísimas. Porque ahí, si hubiéramos ganado esos dos partidos, o uno de ellos, sí tendríamos todas las posibilidades de estar
en esos puestos. No, es que estarías igualado, estarías con los mismos puntos.
Estarías con los mismos puntos. Yo ahí, por eso, en la última tertulia que tuvimos, yo los critiqué bastante y entendía que esperaban que recuperaran, porque si no era un desastre de habernos hecho con toda la ilusión. Habiendo hablado de que lo que pensábamos al principio de temporada, que era muy difícil estar aquí arriba y tal, pero y de dónde veníamos y todas estas cosas, ¿no? Pero como estábamos ilusionados ahí y perdimos ahí porque se hicieron dos partidos horrible, yo creo que...
Bueno, horrible no diría tanto, ¿eh?
Yo sé,
el Racing
no
fue tan horrible.
Bueno, vamos a ver, yo creo que al Racing aquí, si nosotros hubiéramos jugado un poquito mejor y hubiéramos aprovechado, el problema que tenemos nosotros es que tenemos, bueno, pues tenemos una plantilla...
Pero al final fueron detalles.
En fue el tema, de Barán... el tema de los goles, porque ahora que hemos metido, ganado dos partidos por un gol a cero...
Detalles son siempre, ¿no? Yo creo que en esta
el
categoría...
El fútbol y eso, y detalles.
Al final, y más en segunda división. Al final...
Pero yo, a lo que íbamos, yo no creo, pero sí tenemos posibilidades de meternos en playoff perfectamente. No,
muchas posibilidades.
Lo que pasa es que las posibilidades van a pasar, yo creo...
Por nosotros mismos.
No, por fuera de casa.
Ah, claro.
A ver, digo por fuera de casa,
pero
es un punto de inflexión.
No, es que yo creo que en el Molinón, hombre.
Bueno, el Molinón el otro día gana al Racing Santander. Quiero decir que al final el Sporting lo que tiene que hacer es que han sido partidos que no es nada y a la vez es muchísimo. Entonces lo que tiene que hacer, yo creo que es ir partido a partido, que es muy redundante. Y ahora tiene contra el Elche, para mí, probablemente el partido más difícil de los siete, porque el Elche iba cuatro partidos sin ganar. Porque el Elche en algún momento tendrá que salir de este bache. Porque el Elche además lo ves jugar y no da una sensación de equipo canalla, de equipo que está caído, sino es un equipo que creo que le está penalizando mucho las áreas.
Un par de jornadas perdida 2-0 y terminó remontando. Vale, y...
Contra Levante, sí.
Yo, es verdad que el otro día en Zaragoza no estuvieron tan bien, pero el Elche...
Sí, no están como hace un mes.
El problema del Elche,
no están súper.
El problema del Elche es que es muy frágil atrás.
Entonces, no tiene gol.
No tiene gol, pero en cambio tiene individualidades que te generan.
Pero de gol, yo creo que es genérico, ¿no?
Yo creo que en el caso del Elche es bastante peor que en otros.
¿Pensáis que el partido
del
Elche es el más difícil, como dice Andrés, que le queda al Sporting?
Para mí, probablemente, quizá el contra Español en Barcelona, dices, ¿no?
Bueno, y el Eibar también va a ser complicado.
Eibar aquí.
El Sporting tiene un calendario difícil, es la realidad.
Muy difícil, es que yo por eso os digo: el Sporting se va a enfrentar al Elche, al Español y al Leganés fuera de casa, y viene el Eibar aquí.
Sí, pero Pablo, el Sporting
4
compite,
de 7.
Compite mejor contra equipos de la zona alta que equipos de la zona baja.
Eso iba a decir yo, Pablo, piensa
no lo
en los
ya, pero estamos a final de temporada. Es que ya los equipos grandes es que, ahora... Es que
ahora mismo, si volteas la clasificación...
Cuidado,
Es que los equipos de abajo son los que más puntos están haciendo, o sea, es que parece un chiste. O sea,
no, pero eso
coges a la Morevieta y la Morevieta que lleva 4 victorias en 5 partidos.
Andrés, la experiencia me dice que en los últimos años... Bueno, los últimos no, de toda la vida, los equipos que vienen de abajo siempre vienen más fuertes. No sé cómo es.
No, si la arriba, no fácil,
el estar arriba, aguantar tanto tiempo esos primeros puestos, quema, porque quema, lo hemos visto hace muy pocos años cuando subió el Valladolid, donde venía, de abajo, hacía un mes antes del final de liga, y decía, no llega ni de coña. Pues llegó, y llegó y subió. Por eso te digo que los equipos de abajo todos apretan. Pero no, es que yo
creo... Mira el Alcorcón, Víctor, que el Alcorcón veníamos aquí, que la gente pitaba, había bucheos, y coge el Alcorcón y se planta prácticamente ganando a cocos, ¿no?
Sí, sí.
El único partido que perdió los últimos 5 creo que es el del Sporting.
Sí, sí,
creo que sí.
Por
sí,
eso
sí,
digo, que al final... Hay que ponerle en el haber... El partidos que parecen fáciles sacarlos.
A eso.
Porque otros rivales que igual veíamos como muy superiores al Sporting, en partidos que parecían igual de fáciles, no los está sacando. Entonces, como por ejemplo el Oviedo, ¿no? Que parecía que el partido contra el Mirandés iba a golear y al final, bueno, pues empata, ¿no?
Pero este año uno de los mejores partidos que hizo el Sporting aquí en casa fue contra el Valladolid, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta que el Sporting juegue contra los equipos grandes, porque cuando los equipos grandes te enfrentas a ellos hay una motivación especial, y el Sporting no se le dio mal.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que no es lo mismo enfrentarte a un Español o a un Elche en la jornada 20 o 18 que la jornada 38. Me parece.
Yo prefiero jugar contra el Lens en la 38, la 39, la 40 y la 41.
Yo también, por eso te lo digo, que yo esto de jugar contra los de abajo,
como esos de abajo prefiero están jugando algo,
a los de abajo que los de arriba.
Son complicados. Ya, bueno, yo digo la Eldense, que va a estar en zona media, claro.
Bueno, claro.
Si no se juega nada.
El Dempsey lleva cuatro derrotas consecutivas, creo.
Pero esos equipos que se están jugando abajo el tema, cuidado.
Cartagena parecía que estaba salvado y ahora vuelvo otra vez a estar a dos puntos de. Es que al final, es que la Morevita está en descenso y la Morevita lleva cuatro victorias en cinco partidos. Una cosa así era un dato salvaje.
A mí me parece que Elche, Español, Leganés, Eibar son rivales muy duros y que si el Sporting se mete, va a tener un mérito impresionante. Ascenso directo.
Son rivales duros, pero coges el Español, ha tenido tres entrenadores. El actual es el tercer entrenador y el resto de clubes, tanto el Elche ha estado a punto de saltar por los aires y entrar en innumerables ocasiones y el Valladolid lo mismo, Pechorano. En este caso quiero decir que ninguno de los tres equipos que ha descendido ha hecho una temporada brillante o sobresaliente y se ha demostrado que han sido clubes muy irregulares y que por lo tanto han permitido esa igualdad que estamos viendo ahora.
¿Pero prefieres jugar en campo del Eldense o en campo del Español?
Yo creo que el partido más difícil que tiene Sporting, repito, es el del fin de semana del Martínez Valero, pues porque el Elche en algún momento saldrá a relucir esa calidad individual que tiene, y es verdad que el equipo que menos me gustó esta temporada que pasó por el Molinón igual fue el Elche, pero fue un equipo que dejó muchísimos espacios.
Bueno, aquel partido del Sporting también fue.
No, fue buenísimo.
¿Cómo estaba el Sporting de aquella?
Sí, pero me refiero
el Sporting aquel día hace uno de los mejores partidos de la temporada.
El Elche aquel día jugó aquí como si viniera a jugar a no sé dónde, porque dejó unos espacios y jugó con una libertad y con una falta de, yo creo, de eficacia táctica o no sé cómo llamarlo, sí, porque no jugó a nada. Época, sí. Y entonces dejó las espaldas muy descubiertas y ganamos bien.
Una pregunta, ¿pensáis que Mario González puede ser un factor decisivo en este tramo de temporada? Porque es la pieza que todo el mundo pensábamos que le faltaba al Sporting, el delantero que te las mete.
Totalmente. Yo creo que hay dos situaciones que son fundamentales. La primera, que el Sporting ha demostrado no tener mandíbula de cristal, es decir, que no se ha caído en un momento en el que el equipo estaba mal. Entonces, ha tenido esa capacidad de, incluso puntuando mal, no sé si por suerte o por capacidad de sacar el mínimo de puntos para mantenerse en pie, y ahora da la sensación de que se ha sacudido esa inseguridad, ¿no? Esa desconfianza, y ya no está tan mal y encima va quinto.
Lo único que pedía Andrés, lo único que le pedía al Sporting, que tuviera la solvencia que tuvo en el tramo bueno, la defensa. Yo creo que el Sporting, si vuelve a coger esa solvencia que teníamos en defensa hace un par de meses, aunque los equipos, aún no metiendo goles, o sea, no perdíamos.
Para mí hay dos jugadores claves en el buen hacer del Sporting.
Si la defensa funciona otra vez,
la pareja de centrales, que es Diego Sánchez y Pablo Insúa, que aún sin estar bien contra el Levante en Valencia, especialmente Diego Sánchez, me parece que a día de hoy es la mejor pareja de centrales que tiene el equipo. Con las carencias que puede tener todavía Diego, que seguramente tiene limitaciones para jugar en esa demarcación, me parece la mejor pareja de centrales que tiene el equipo.
Sí, respecto al tema de Mario, creo que todos firmábamos que marcase 5 goles. Lleva 2, tiene tiempo para marcar los 5, incluso más. Y es clave.
Paso.
Bueno, va camino de ello. Y con esos goles, el Sporting es la diferencia para mí entre playoff y no competirlo.
Es que es un rematador, ¿eh? Es un perfil que no tenía el Sporting, ¿eh?
A Mario lo ves jugar en esos primeros contactos que tenía, Alejandro. Y aún estando mal físicamente, daba sensación de
que es otra
tiene
cosa.
Más calidad
otra
que
dimensión.
Sí, es otra cosa.
Sí, como Campuzano, los primeros toques de Campuzano, a Campuzano te das cuenta de que es futbolista. Otra cosa es que igual no esté teniendo suerte para de cara a la alta competición, al deporte de alta competición. Sí, sí. Lo que es contactos con balón, para mí Campuzano y Mario González son técnicamente los mejores delanteros de la plantilla.
Y eso que iba a comentar, que Mario González por ahora se puede decir que solo marca goles, que no es poco, pero tengo la sensación de que puede hacer mucho goles, más para el equipo.
Para mí no solo marca goles, para mí este jugador cada vez que toca la pelota mejora cada jugada. Bueno. A mí me parece que es un jugador que técnicamente es muy superior a Yuka.
Quiero decir, tiene mucha calidad, pero le falta el físico, esa chispa, para poder aportar más.
Andrés,
para los aires,
Andrés,
por ejemplo.
Cualquier delantero que tuviéramos aquí con un poquito de calidad ya mejoraba todo lo que tenemos. ¿Eh?
En cuanto a calidad,
siendo exigentes, Yuka,
calidad,
vamos a ser exigentes, Andrés.
Calidad no
que somos. Hace un mes estamos aquí diciendo que este también. No sabíamos cómo se iba, no se adaptaba, que no sé qué, no sé cuánto. Es verdad que todos los jugadores, yo como entrenador que he tenido de todas las edades, no es fácil venir a mitad de una categoría porque ya no vienes en forma, como son profesionales, pero no vienen en forma, no traen ese ritmo de partidos, no traen ese ritmo de la liga ni todas estas cosas.
A mí Mario me parece buen jugador, la verdad.
Pero si a mí también me parece buen jugador.
A mí me parece que ahí el Sporting
Y no falta ser muy bueno Mario para mejorar lo
que
teníamos.
Lo que dice Víctor,
¿eh?
Es que para mejorar a Yuka, porque
es
ahí lo
que
directamente,
vamos a ver.
Es otro debate.
Vamos a ver.
Otro debate, es que
bueno, ese debate tuvimos loco también con Campuzano, que lleva
Campuzano
aquí 3 años o 4, ¿cuántas temporadas lleva aquí Campuzano?
No, tantas no, 3, ¿no?
3.
Bueno, si es 3.5 fácil.
3.5, sí.
Y vale.
La verdad es que se pasa el tiempo volando.
Y ahora que la gente lo eche de menos y todas estas cosas, que se recupere Andrés, y que de risa algunas cosas las que se comenta.
Oye,
por ahí, ¿eh?
La titular
que ahora echemos de menos a Campuzano, tuvimos aquí 3 años.
La titular con Mario, ¿qué es? Porque entiendo que Mario ahora es sí o sí. ¿Es Mario Yuka o Mario Otero?
Otero Mario.
Para mí también.
En el...
Yo tengo muchas dudas. Creo que Yuka está bastante bien últimamente.
Y estuvo bien Yuka el otro día, ¿eh?
Por
me
eso.
Gustó.
Yo le puse un 7 las notas del otro
día. Sí, me gustó. Pero yo creo que Otero se lo ha ganado, ¿eh? Otero está
yo creo
una buena
que Otero
temporada.
Y Mario, no hay duda, ¿eh?
No, tú.
A ver si ahora vais a cambiar.
Tú de ese barco no te baja nadie, ¿eh? No, a ti de ese
nos
barco...
Nos vamos a decir de lo que dijimos,
el,
¿eh?
El barco del hater de Yuka no le baja a nadie, visto lo que era. Sí.
No, ni el año que pasaba los 20 goles.
Oye, vamos a pasar por Adarsa y vamos a hablar de lo que ha dicho Nacho Méndez, de ese ambiente de negatividad que hay en torno al Sporting. A ver si están de acuerdo el equipo de comentaristas. Después de estos consejos.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en 2024?
De la degradación
no sé,
de
no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta! Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y hasta ahora te puedo decir que todas las encuestas...
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones...
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.
Vamos a hablar de eso que ha dicho hoy Nacho Méndez en el tertulión, de que hay excesiva negatividad en torno al Sporting. ¿Le escuchamos?
Me gustaría que no hubiera tanto ambiente negativo a las primeras de cambio, pero bueno, entiendo que al final la opinión pública no se puede controlar, cada uno opina y creo, quiere creer lo que a cada uno le da la gana. Yo ya lo dije varias veces, prefiero, no he llegado nunca a comprar esa negatividad.
No he llegado a comprar esa negatividad, dice Nacho Méndez, me gustaría que fuera diferente. ¿Percibís esa negatividad? Me encanta porque siempre que viene Andrés hablamos de este tema.
Bueno, es que vengo muy frecuentemente,
sí,
¿Te habrás dado cuenta?
Sí, es verdad.
¿Te habrás dado cuenta?
Y siempre que hablamos de este tema, siempre es...
Habramos hablado de este tema y de otros muchos.
Negatividad. Sí. ¿Qué os parece?
Yo no percibo que haya negatividad, ¿eh? Es un tema que hemos hablado muchas veces. Aprecio y respeto mucho a Nacho, además creo que está haciendo una temporada magnífica, pero creo que un club como el Sporting está habituado siempre a la máxima exigencia, es decir, a un es un club que siempre tiene que aspirar a lo máximo, por la historia, por el histórico, por la afición, por mil factores, y creo que es un club que lo explicaba el otro día muy bien Miguel Ángel Ramírez en sala de prensa. Creo que es un club que muy bipolar, es decir, que pasa de la euforia a la depresión muy rápido, ¿no? Y esta semana precisamente yo percibo cualquier cosa menos negatividad. Percibo ilusión y esta semana en Gijón. Yo percibo ilusión.
Hay mucha negatividad, evidentemente ahora no, porque estás quinto por delante del Oviedo.
Bueno, claro, es que si pierdes dos partidos seguidos, si quieres.
Ya, pero la diferencia.
Qué
está...
facilidad.
No. Pero la clave está en no ser negativo cuando pierdes.
En tener equilibrio emocional. Sí,
claro, hay que tener equilibrio.
Pero yo me pregunto, en el fútbol ese estado de ánimo.
Os voy a dar un dato.
¿Hay alguna afición que tenga equilibrio emocional?
Os voy a dar un dato.
No, supongo que te vas
no
a
existe,
y más asociado.
No existe. Yo esta
es semana el fútbol es esto, es un estado de ánimo permanente.
El fútbol es estado en otra región y que se están jugando otra categoría y es igual que aquí. La crítica.
El equilibrio emocional en el fútbol, a ver, pídeselo a los matemáticos, si quieres, ingeniero.
Yo creo que no es
un segundo, Víctor, perdón.
Hace 20 días hicimos una encuesta en la Bota de Asturias y el 66% decía que el Sporting no iba a pelear ni el playoff.
Bueno. Claro, y ahora
a mí me parece una negatividad tremenda.
Y ahora si haces hay un 90% mañana, si haces mañana te dirá el 66% que van a
pelear
el playoff. Al
revés, al revés.
Es que posiblemente, y la haré y ya veremos, pero...
Bueno, pues la
pero
hablamos Gil, mañana.
¿Qué la hicisteis después de perder con el último?
No me acuerdo, creo que
a
sí.
Era la Amorebieta, perdimos 1-0 y fue un partido asqueroso. ¿Cómo? No, hablando de alguna manera clara, ¿eh? Yo no creo que haya negatividad.
No, es el resultado.
Realismo. Y a Nacho yo le diría, con todo el cariño que le tengo a Nacho, vale, que le quiere uno desde que...
Desde que lo
tenía
6
años
pequeñín.
Y lo trajimos para cuando lo trajimos. Ya he hablado bastantes veces de él. Y más cariño que puedo tener yo. Ahora, que sea crítico también con él, o sea, que no esté de acuerdo con él en este momento, no estoy de acuerdo. Yo creo que somos realistas y la afición del Sporting es muy realista. Y somos la misma que cuando hace falta el apoyo ahí y nos dicen sin la Mareona no somos nadie.
Pero el otro
somos
día...
los mismos cuando ganamos que cuando perdemos. ¿Qué pasa? ¿El ánimo va con las victorias o con las derrotas?
Pero precisamente...
¿Y el Barça?
No, pero precisamente...
¿No es un club de verdad el Barça?
Si hablamos de
estados de ánimo...
Olvídate del Barça.
Claro, quiero decir, la grandeza,
como dicen ellos, y otro país, el estado de ánimo
de un madridista que tiene 15 Champions, pues será un estado de ánimo optimista. Pero un club que el Sporting lleva 2 años consecutivos luchando por bajar a primera red...
El Barça hace un mes, cuando hasta el mismo entrenador renunció a seguir... Sabíamos la negatividad que había, o sea, clubes, eran negativos 100%.
El carácter de un club está marcado por el carácter de la ciudad. Gijón, que es una ciudad que siente mucho a este equipo y que sufre mucho con ese equipo y que se ilusiona mucho.
Y siempre fue positiva.
Y hay 20.000 personas en el Molino.
Vigil, quería saber.
Sí, no, solo quería aclarar que
sí, dale,
hay que sacar a la palestra que a Nacho el otro día ganando se le pitó.
Claro.
Entonces, esto es más que ya que hay negatividad.
Sí, eso también.
Pero yo creo que es un hecho aislado en la temporada también, ¿eh? Es decir, yo en el Molinón no escuché críticas tampoco al equipo este año, más allá de aquel partido contra el Corcón, que la gente estaba nerviosa, pero no por aquel partido, sino por la trayectoria que venía el equipo. Yo creo que la gente percibió que el equipo estaba en caída.
¿En aquí? Hace
y estaba nerviosa.
Hace un mes el equipo, lo vimos, oye, pierdes, haces dos partidos contra gente que no están arriba, no se juegan nada, y pierdes, y juegas mal.
Sí, pero
que el problema
es
no es que pierdas,
es
porque verdad. Tú puedes perder un
las
partido...
Las sensaciones del equipo, sí.
La sensación que te daba
era un drama el partido ese. En Amorebieta fue...
Era un drama, hostia.
Fue un drama ese partido. Pero un drama, que era para que se haces una encuesta que el 100% te digan que el equipo va a luchar por mitad tabla.
Pero una cosa es eso y otra cosa es matar al equipo cuando faltan 10 jornadas, 9 jornadas, 8, cuando estás al borde del playoff.
Pero en Amorebieta
lo habéis matado mucho.
Si haces una encuesta después del partido de Amorebieta, lo normal es que la gente piense que la temporada está perdida.
¿Pero por qué? Si quedamos
el fútbol, tú piensas que es una montaña rusa de emociones.
Vigil,
si ganas a Leche el fin de semana, la gente te va a decir que lucha las tres.
Andrés, tú le preguntas a los mismos jugadores después de perder a Amorebieta. Sí, y sí. Yo he vivido muchos años yendo a partidos fuera a muchos kilómetros y después de perder te vienes en el autobús y vienes masticando lo que has hecho después del ridículo que se hizo jugando contra el último, y a ellos mismos le haces una encuesta y de 20, 19 te dicen que son negativos.
Pero yo digo una cosa.
Igual que lo estaba diciendo,
es verdad,
la afición.
Es verdad que en este tramo de temporada ha habido incluso hasta menos gente en el Molinón. Es muy curioso. Porque claro, estamos llegando a final de temporada
la
y la gente estaba como desenganchada ahora del equipo.
Yo creo que es por la realidad.
Por la negatividad, no, hombre, no, que no, de verdad que no.
Los horarios también, dice Berna, sí, y es verdad, puede ser, los horarios.
Hubo partidos aquí que no se podía ir, hombre, que cómo se puede ir a unos horarios que se pusieron.
Y el club lo ha leído, porque mira ahora que ha hecho una promoción de 3x2 para los últimos 3 partidos. Yo creo que la gente se ha desenganchado y ahora se va a volver a
enganchar. Es el momento de ver el vaso medio lleno.
Se metieron en el Sporting Oviedo el día de Reyes, el día de la cabalgata.
Víctor, está hablando Andrés.
Perdón,
seguimos en directo.
Es el momento de ver el vaso medio lleno, de ser optimistas, de darse cuenta de que quedan 7 partidos y que el equipo está quinto. O sea, quiero decir, es seguramente la tercera mejor oportunidad, ya sé que no son pocas, que ha tenido el club para volver otra vez a la élite. Después del año de Rubén Baraja, de aquella remontada, y del año de Gallego, que es una pena que se escapa en esa última jornada contra la Almería. Entonces, como es una oportunidad muy importante, es el momento de ser optimistas.
Yo sé que venís mucho, pero venís mucho porque me gusta mucho que vengáis.
Bueno, hombre, somos amigos, muy amigos desde hace mucho tiempo.
Me hace feliz que vengáis.
Si tú me llamas, vengo.
A mí me da yuyu cuando oigo a Andrés,
Víctor.
Me da yuyu hablando
Andrés, de
ascensos y descensos. No os acordáis de dónde venimos. No. Hace muy pocos meses estamos aquí.
De verdad, muchas gracias a todo el mundo. Esto es lo que tengo que aguantar. Os dejo con la tarde, con la cadena COPE. Hasta mañana.
Hasta luego.
Chao.